que tiene un micrófono habilitado para sus aportes, preguntas, reflexiones, temas que se nos hayan olvidado y que quieran poner sobre la mesa. Y también nosotros desde ALAS fuimos haciendo en este tiempo algunas observaciones o algunos apuntes colectivos para pensar también la ley y su aplicación. Y veíamos, bueno, esta diferencia que marcaba Javier recién sobre el 33% y los medios comunitarios alternativos y populares contemplados en ese porcentaje, las características distintas que puede tener, por ejemplo, la Asociación del Fútbol Argentino como asociación sin fines de lucro y la Asociación Civil Alas para Comunicación Popular. Esas características son no solo políticas, sino también económicas, de posibilidad técnica, de acceso a los bienes que le permiten a una organización llevar al aire su señal, por ejemplo, ¿no? Y que las características que regulan a estos dos actores son las mismas, ya que se encuentran dentro del 33%. Y esta es una disputa que no es nueva, sino que es algo que venimos marcando desde los debates de elaboración de la ley de medios, que también llevamos adelante junto con otros medios comunitarios alternativos y populares, como la Red Nacional de Medios o AMARC Argentina, la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, en una campaña que llamamos 365D, por 365 días de democracia, allá cuando fue el 7D, ¿no? Cuando se iba a pronunciar esa desinversión forzada al grupo Clarín, que de hecho no logramos concretar, y digo logramos también incorporando a estos proyectos al deseo de que ese grupo concentrado de medios se adecue a la ley, ¿no? Hoy hubo una novedad al respecto, y es que hay un pronunciamiento del juez que entendía en esta causa, podríamos decir a favor del grupo Clarín o de los trabajadores del grupo Clarín, que decidieron defender su fuente de trabajo ante esa adecuación forzada que promovía la AFSCA. Y este fallo, es importante mencionarlo, no determina que el grupo no debe adecuarse a la ley, sino que determina que no se debe adecuar de manera forzada como lo pretendía en aquel momento la AFSCA. Sí, el grupo Clarín sigue teniendo que adecuarse, pero seguramente lo hará en las mismas condiciones que el grupo Telefónica, con las facilidades que el grupo Telefónica adquirió durante la aplicación de la ley en los recientes años, que es un grupo similar en concentración de medios y en cantidad de prestaciones, pero que pudo adquirir otros beneficios para su adecuación a la ley, ¿no? Son aspectos en los cuales deberíamos meternos tal vez profundo a revisar de qué se trata cada uno, pero por lo menos para mencionarlo y dejarlo sobre la mesa. Y mientras tanto, el asunto de que el 33% de los medios comunitarios... Sí, Martín me pide la palabra un segundo.
Pequeñísima corrección, el problema con Telefónica no era la cantidad de licencias de medios, sino la incompatibilidad de ser una empresa prestadora de un servicio público y de a su vez tener una licencia, en este caso de televisión. Esa discusión, digamos, Telefónica estaba en proceso de adecuación, no presentó ningún amparo, ninguna salvaguarda judicial. Lo que estaba en discusión es si correspondían efectivamente a la misma empresa en términos de unidad de negocios Telefónica con Telefe, digamos, que estaba en discusión jurídica, contable, pero no era el problema la cantidad de medios, sino esa incompatibilidad de ser prestador de servicios públicos y tener una licencia de televisión.
¿Y eso cómo se resolvió? ¿Cómo se resolvió eso?
Tengo entendido que no está cerrado ese expediente todavía. Hasta el momento no se ha desdoblado, no se ha obligado a vender ese canal de televisión. Creo que no está cerrado ese expediente.
Porque en la declaración jurada de bienes de Telefónica se ve que efectivamente son los dueños de las mismas...
Que es la misma empresa.
Claro, correcto. Es la misma empresa. No hubo instancia de adecuación forzada para Telefónica, a diferencia de esa adecuación forzada que se judicializó, de hecho, en el caso del grupo Clarín. Por otra parte, también hay aspectos como el plan técnico que no se pudo desarrollar durante estos 6 años de gestión de la ley. Ese plan técnico es el que hubiese permitido la apertura de concursos públicos para que estos proyectos pudiesen concursar efectivamente por sus licencias, cosa que tampoco se logró llevar a cabo. Hay diferentes situaciones en las áreas que no implican conflicto, porque la cantidad de demanda de espacio radioeléctrico no es conflictiva, en el sentido de que hay poca demanda y mucho espacio libre, entonces ahí se pudo acomodar de diferentes maneras. En los casos de áreas de conflicto, sin plan técnico es absolutamente imposible la distribución de ese 33% de ese espectro radioeléctrico, ¿verdad? Y al mismo tiempo también, ante esta dificultad de acceder a las licencias porque no existe un plan técnico, la misma dificultad se presenta con el fomento y fortalecimiento económico que promueve la ley. Es decir, si los medios que tendrían condiciones de acceder a un concurso no pueden acceder a ese concurso porque el concurso no está, porque no hay un plan técnico elaborado, tampoco pueden acceder a un subsidio del Fomeca. O por lo menos si no tienen ningún tipo de trámite, ni licencia, ni reconocimiento, es muy difícil que pudiesen acceder. Sí puede una productora de contenidos, porque hay líneas específicas, pero un medio de comunicación para fortalecimiento técnico, por ejemplo, que es una línea de Fomeca, no podría acceder. Más allá del asunto de que durante los 3 años iniciales de ejecución de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, los Fomecas no se distribuyeron. Y tampoco se sabe, tal vez sí hay más información. En su momento, cuando lo preguntábamos en la AFCA mismo, en los pasillos de la AFCA, nos decían, tenemos que consultar con los contadores acerca de dónde estaba ese dinero recaudado durante los primeros 3 años de ejecución de la ley, que no se había distribuido al sector comunitario para el que estaba destinado.
¿Puedo agregar algo, Rodri, sí, claro, a esto que estás diciendo? Nosotros, digo, esta que voy a contar no es una postura de los medios comunitarios alternativos y populares, para nada. Es una postura, en todo caso, de Radio La Negra, El Pueblo TV, Prensa del Pueblo. Nosotros consideramos, desde un principio, que no era apropiado participar de este tipo de fomentos que daba el Estado para el funcionamiento de los medios o para el apoyo de los medios. Y tiene que ver un poco con esto que decía al principio de la necesidad y el derecho, ¿no? Porque nosotros considerábamos que un medio comunitario, o por lo menos un medio popular, tiene que poder funcionar por sus propios medios económicos, por su propia gestión, de alguna manera. ¿Y esto por qué? Porque pasa esto concretamente. Tenemos un cambio de signo político en el gobierno y de repente puede cambiar, digamos, la distribución de esos fondos de fomento. Y, o sea, yo veo muchos medios comunitarios que van a estar en dificultades para sostener sus medios a partir de ahora con este cambio, digamos, ¿no? Y me parece que es una verdadera macana, porque se está cayendo la posibilidad de dar respuesta a una necesidad por una cuestión que dejó, digamos, de contemplar la posibilidad de que esos medios funcionen legalmente o habilitadamente sin la necesidad de tener un aporte desde el Estado, desde el gobierno, que depende mucho del signo político que ocupe el gobierno, ¿no?
Los asuntos de las carpetas técnicas también fueron para nosotros, para el sector de medios comunitarios y particularmente para FM Alas, en este caso, un aspecto bastante difícil de sortear, ¿no? Elaborar una carpeta técnica por la cual tenías que juntar una cantidad de dinero para pagarle un técnico habilitado para tal fin, para que se pueda llevar adelante esa carpeta, que era parte de las necesidades que exigía la AFSCA para poder entregar una licencia. Pedimos en ese momento que se elaboren convenios con universidades nacionales para que se facilite ese trámite, cosa que digamos sería algo bastante simple de resolver. Uno piensa en la política pública, ¿no? Pedirle a universidades que pudiesen asistir técnicamente a sector comunitario, alternativo y popular para llevar adelante sus carpetas técnicas, y fue algo también muy, muy dificultoso. Algunos otros aspectos tenían que ver efectivamente con la profesionalización del trabajo dentro de los medios comunitarios, allí donde se establece que las radios deben tener dos locutores y operadores de planta por turno. Nosotros decíamos si recibidos y en blanco. Y al mismo tiempo se abrieron unos concursos para facilitar que determinadas personas que ejercen el uso de la palabra en los micrófonos dentro de una radio comunitaria pudieran acceder a un reconocimiento, ¿no? Porque se reconocía este asunto de, bueno, no hay una carrera de locutor nacional en la zona de El Bolsón, por ejemplo. Entonces vamos, les damos talleres, a esos talleres accede cualquier integrante de un medio, sea cual sea, y les otorgamos un permiso que les permiten ejercer como locutores profesionales en su región. Una vez otorgado este permiso, de todas maneras la radio debía efectivizar dos locutores de planta por turno, pagando todas las cargas sociales que eso implica. Y muchas veces solo la sumatoria de esas cuatro cargas sociales representaban el total del dinero con el que funciona toda una radio comunitaria en determinadas regiones y lugares. Entonces, el asunto también de la perspectiva voluntaria de estos medios comunitarios, donde la voluntad implica el ejercicio de un derecho, participo voluntariamente porque ejerzo mi derecho a la comunicación, declarado en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, digamos, a nivel internacional resguardado, me convierte en trabajador. Tengo que ser trabajador efectivizado para ejercer mi derecho a la palabra. Entonces también ahí veíamos una dificultad, que por supuesto debatimos en una cantidad de espacios y lugares también, ¿no? Donde esta idea, que muchas veces está vinculada incluso a los espacios de la economía social y solidaria, donde podríamos estar contemplados, del voluntariado dentro de la economía informal regulada por las leyes de economía social y solidaria, bueno, también quedó en discusión y quedó abierto, ¿no? Y hoy frente al enemigo es más difícil de resolver. Porque también nos pasaba que nos decían, por supuesto, bueno, pero no se preocupen porque nosotros no vamos a ir a decomisar. Entonces, no se preocupen, ¿no? No, eso no va a pasar porque... Pero mientras el ejercicio de los derechos planteaba estas dificultades, no resueltas, pero dificultades al fin. Martín...